Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta sexta temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando a mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Este episodio cuenta con el apoyo de Bulbicare, una marca creada por la doctora Majo Araujo para darle a nuestra genitalidad el cuidado que se merece, para tocar con amor lo que antes tocábamos con miedo. En el episodio de hoy tengo el placer de recibir a Janina De Simone, cofundadora de Bee Universe, un hub de comunicación, agencia estratégica y creativa de triple impacto, con sede en Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos y equipos de trabajo en toda Iberoamérica, que hace 10 años viene trabajando por lograr un mundo empresarial más consciente y responsable. 100% comprometida con el triple impacto, Bee Universe busca generar beneficios económicos, sociales y ambientales en todas sus acciones, creando una nueva visión de cómo las marcas se conectan con su audiencia en un mundo cada vez más digital y saturado de información. Jan, gracias Jan por estar acá, una genia. Muchas gracias, un montón que quería hablar con vos. Y no sé cómo no lo hicimos antes, aparte, estábamos hablando de eso justo.
Bueno, es parte de también creer en, confiar en los tiempos.
Sin duda, el universo un poco.
Sí. Gracias no vas por esta invitación.
No, por favor, al contrario. Y decía que no vas a zafar de la primera pregunta, que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
Arquitecta.
Así, la tenías clarísimo.
Sí, de hecho empecé a hacer el CBC.
Mirá.
Y la verdad es que fue como una revelación que tuve muy desde chica, porque era como, pintaba casas. Si había que pintar en alguna parte de alguna de las casas, yo estaba ahí, dibujaba. Pero cuando empecé el CBC, bueno, la UBA.
O sea, ¿no tuviste duda nunca? ¿Cursaste tu secundario sabiendo?
Sí, quería los tableros de chica, todo. Claro. Quería. Mi papá me había comprado como el tablero gigante, los lápices, las gomas. Era como algo hermoso. Pero cuando entré al CBC, empecé a ver que había otro mundo también y se compartía el CBC con diseño.
FADU estaba.
En FADU. Y ahí empecé a ver que también existían otras posibilidades de diseñar, de dibujar, de crear. Y bueno, y ahí empecé como a explorar un poco el mundo desde el lugar, desde el diseño y de la creación, y cómo también comunicar desde ese lugar. Y justo mi papá se pone en pareja con una persona que lideraba la parte de marketing y comunicación de Arcos Dorados. Yo era pequeña, tendría, claro, 17 años.
Sí,
y ya estaba grande, ya estaba terminando. Fue unos años antes de terminar la secundaria, pero cuando empecé a ver qué hacía, cómo pensaba, planificaba y creaba.
Y el impacto que eso tenía.
Y el impacto que eso tenía fue, no, yo quiero hacer esto. Y bueno, y ahí fue cuando cambié de rumbo y enseguida empecé publicidad. Y ahí fue cuando también un poco decidí como llevar mi parte creativa desde otros lugares. Entonces siempre fui como muy manual también. Yo me cosía la ropa, tenía mi máquina de coser, me cosía y me hacía los vestidos. Como desde la parte creativa siempre es como que afloraba en mí algo para hacer.
Interesante que te diste cuenta como muy al principio, ¿no? Porque a veces es como que uno siente ese mandato y termina una carrera para finalmente decir, bueno, en realidad esto lo voy a usar para otra cosa. Pero cuando uno arranca en la facultad, que tiene 18, no sé, 17, 18, por ahí, está muy crudo. Entonces tener como esa madurez de decir, bueno, yo toda mi vida pensé que iba a ser una cosa, pero por ahí hay otras que me van a dar igual o más placer aún.
Sí. Yo creo que a mí me ayudó mucho el no tener el mandato de la universidad. Yo fui la primer
graduada.
Mujer graduada dentro de mi núcleo familiar más chico. Entonces desde ese lugar es como que no existía ese mandato.
Claro, ya sí, que estés ahí era un montón.
Y era muy flexible también. Mis viejos siempre fueron de lugar, te apoyamos a lo que quieras hacer y seguir. Como que esa libertad la tuve siempre. Y como siempre me fue bien en el colegio, fue como, no era una presión que yo tenía extra, sino que la tenía desde mis adentros, como qué era lo que quería hacer, ¿no? Y siempre estaba como, siempre fui muy observadora, muy de preguntar, muy curiosa, y desde ese lugar creo que también me fui como metiendo en mundos en los que quizás para mí eran inimaginables en mi infancia o en mi adolescencia o en mi familia.
Y cuando vos ahí contás la influencia que tuvo esta persona que trabajaba en la parte como de comunicación y de marketing, cuando vos decís hacer publicidad, ¿cuál era como, ¿no?, el sueño o a dónde vos te imaginabas haciendo, moviendo la aguja, digamos?
Desde ese lugar no sé si lo tenía en un nivel tan consciente en términos de impacto. Sí, para mí había algo muy fuerte en la fuerza creadora, en esto de decir, comparto un mensaje o hago algo para que la gente se entretenga. Yo lo veía más desde ese lugar, ¿no? Como desde crear algo que tenga que ver con la imaginación o que tenga que ver con lo lúdico. Después, cuando empecé la carrera, me empecé a dar cuenta en términos del impacto que generaba un mensaje o en los términos de donde realmente era la cocina. ¿Qué pasaba con una campaña de publicidad realmente? ¿Cómo se tejía?
Claro, y qué hilos movía, ¿no?
¿Qué hilos movía?
Uno lo ve terminado, pero ahí hay toda una cocina tal cual.
Lo ve terminado y lo ve muy inocente.
Sí.
Yo creo que empecé como desde ese lugar, como desde
sí,
la
como
inocencia.
Espectadora.
Que
el momento
como
de tu
qué
vida.
Espectacular estar en un set de televisión, qué hermoso estar incluso como narrando una historia que después termina siendo 30 segundos en tele o lo que vos escuches en la radio. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que, bueno, que por supuesto había que tener otras cosas en cuenta a la hora de estar trabajando en comunicación y, por supuesto, crear campañas o hasta incluso asesorar a marcas para dónde iba el camino.
¿Y ahí?
Y ahí me metí en medios. Ahí elegí mi especialización en medios.
¿Te metiste?
Y dije, y ahí fue cuando había algo también, había un sesgo muy grande que todavía sigue estando, pero no tanto, en donde las personas creativas que estudiábamos publicidad eran varones. Era como no existía el cupo de las personas hace 25 años atrás. Estudiar creatividad era, no te metas ahí porque no vas a llegar. Como desde un lugar no había referentas, sí, ¿no? Como no había mujeres pisando o quizás hasta incluso en los libros, en la información, en lo académico, no teníamos personas referentes, mujeres, que estén liderando el área creativa. Había muy pocas, y desde ese lugar es como, bueno, las mujeres tienen que seguir cuentas o medios. Y yo cuentas dije, no me interesa, me interesaba medios porque era una parte muy estratégica también.
Cuentas es el cliente.
Cuentas es atender al cliente.
No,
claro, es como el nexo entre cliente y el departamento creativo y el departamento de medios, sino era como más una atención al cliente. Si bien, por supuesto, después tiene mucho más estrategia y demás.
Sí, pero te tenés que fumar al cliente.
Exactamente. Exactamente. Le dije, no, porque con mi temperamento es como que no sé. Y ahí decidí medios y me di cuenta de que había muchas posibilidades en la creatividad en los medios. De hecho,
sí que faltaba creatividad.
Faltaba creatividad. De hecho, no sé, apenas comencé a trabajar, al año y medio gané un premio de innovación en medios y demás. Como que desde ese lado, para mí, fue como empezar a acercarme a la creatividad desde un lugar seguro, pero sabiendo que podía ir rompiendo esos caminitos tan como cerrados a mi manera.
Ahora, los medios en general también es como todo un contexto, ¿no? Medio de tenés que conocer al conocido del conocido. Cuando vos arrancaste, venías de nada, no eras hija de nadie,
ni
hermana de nadie.
De nadie.
¿Cómo fue eso?
Bueno, esto fue así. Yo, a lo curiosa que siempre fui y soy, empiezo a hablar con el director de la carrera para decirle que yo quería empezar una beca en cualquier lugar. Quería estar en la bolsa de trabajo y que me digan cómo funcionaba la bolsa de trabajo, que poder empezar a hacer pasantías. Yo quería empezar de alguna manera, salir a la calle. Bueno, y ahí me contactó con una agencia de medios que empezaba también a tomar como personas de la universidad, y ahí empecé con Gustavo Quiroga y empecé como muy desde la parte más profesional, sí, sin ser tan estudiante, como a la parte más profesional empecé ahí con Gustavo Quiroga. Pero yo ya venía tirando currículums en todos lados, agencias de prensa, agencias de medios, productoras. Cuando empecé el primer año de facultad, me acuerdo que me contactaron desde una productora, porque ya había tirado currículums por todos lados. Che, ¿querés venir a ser asistente de fotografía? Sí. Bueno, fui y empecé siendo asistente de fotografía de Sergio Belintende, que era uno de los fotógrafos más grosos de Argentina en nuestra época. Después fui pasante en una agencia de prensa, hasta que pude empezar como profesionalmente de lo que yo me estaba dedicando en una agencia de medios que era Gustavo Quiroga. Pero así, de la nada.
Sí, sí, como, pero también sin miedo a, tal cual, ofrecerte, exponerte gratis, estoy acá a disposición, sí. Que es muy, creo que quedó en nuestra época eso, ¿no? ¿No? No sé si hoy en día es la que va mucho, pero siento que es la que, con la forma en la que uno hizo escuela, ¿no? Porque es como te exponías a, era el laburo posta. Para el que te tomaba era un negocio, porque bueno, no pagaba, pero tenía una persona recontra dedicada, con ganas de aprender a muerte.
Sí. Sí, era otro.
Y dispuesta a ser explotada.
Sí, era otra cultura. Y sí. Creo que, a ver, como en todo, tomar lo luminoso, sí, y lo oscuro. Ni hablar, ni hablar. Es, en esa época lo que yo tomo es esto, ¿no? Como el coraje y exponernos a que vos tengas que estar frente a una persona y diciéndole todo lo que querés y podés y querés hacer, ¿no? Entonces, como, eso era un ejercicio que te hacía como, bueno, en exponer y como yo siempre digo, estresar el límite, ¿no? Estresarlo ahí un poquito más, saber hasta dónde vos también vas llegando. Lo que sí veo de hoy es que, bueno, hoy eso no. Ni siquiera, digamos, un cuestionamiento desde el día uno. O sea, bueno, ¿cómo van a ser las condiciones? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo voy a trabajar? Sí, la calidad, ¿no?
Obvio. Sí, las oscuridades de antes también, que hoy ya hay muchas que no tienen espacio, por suerte. Sí. Bueno, y ahí arrancaste con Quiroga.
Ahí empecé a trabajar en agencias de medios. Al año y pico me llaman de otra, que era una agencia de red, bastante importante a nivel mundial, me voy ahí, después me llaman de otra, y la verdad es que pasé por tres, digamos, atendiendo cuentas muy grandes, desde, bueno, el lanzamiento de Movistar, para personas que antes no existía Movistar, como, bueno, hubo un lanzamiento Movistar ahí, fui parte de ese proyecto, después atendí Molinos a nivel nacional.
¿Y bueno, eso te gustaba?
Y eso me encantaba. Me encantaba, pero
ahí te tenías que fumar el cliente.
Sí, pero me encantaba porque yo tenía equipos de trabajo, que para mí eso siempre es como lo fundamental, ¿no? En ese momento quizás no lo tenía tan a nivel consciente, pero si hoy a mis 42 años con una empresa de 10 años y haber armado equipos durante todo este tiempo, yo creo que el mayor desafío es ese, ¿no? Como con quiénes vos te rodeás en el momento de estar haciendo. Y fue tan lindas las personas con las que yo me encontré en esos equipos. Hoy, de hecho, hasta una de ellas es madrina de uno de mis hijos, como, ¿no?
Sí, te encontrás con gente que va afín,
sí,
y que transita por
los, y entonces, caminos. Como esos momentos que quizás te tenías que fumar a un cliente a las 7 de la tarde que te estaba pidiendo algo y vos ya te estaba yendo, se pasaban desde otro lugar. Nos conteníamos desde otro lugar, teníamos 20. Y bueno, después de ahí, después de hacer esas cuatro agencias grandes de medios, decidí pasarme un medio. Me llegó la posibilidad de pasarme un medio. Era torneos y competencias para trabajar en Fox Sports. Era yo una mina de 23, 24 años en un mundo de fútbol, de varones, productora, la productora más grande de Argentina y Sudamérica. Pero era un desafío hermoso. Porque bueno, para mí implicaba eso también, ¿no? O sea, yo vengo de La Boca, vengo desde un lugar como de, donde en realidad esto, el hambre de hacer y de probar y de salir de ese espacio también está dentro mío. Entonces es como, bueno, ¿por qué me voy a quedar en esta que estoy súper cómoda y bien? Era como, bueno, voy al próximo nivel, desafío.
Saliéndote de la nueva zona de confort.
Sí, y a mí el fútbol siempre fue algo como que me apasionó mucho.
¿Ellos te vinieron a buscar o vos estás buscando?
Sí. No, fue mira, como el mercado también tiene mucho de esto, ¿no? Como que te buscan, hay mucho movimiento.
Sí, te van viendo,
sí,
te observan de lejos y ahí...
Sí. Y está llamado, y bueno, desde ese lado. Así que para mí fue un re desafío, me encantaba. Y empecé en el mercado local, primero vendiendo publi para el mercado local, para Argentina, y después terminé manes coordinando 8 países de Latinoamérica, viajando, armando, no sé, desde campañas en un beach polo en Cartagena, viajando, conociendo clientes, manejando como un poco ese mundo, y me encantaba. Era como para mí era estar en Disney. Claro. Era maravilloso. Aparte el rango etario en ese momento de torneos éramos de 25 a 35. Entonces era como un club, lo que decíamos. Y fue una formación muy fuerte porque muchos programas, sí, en vivo, muchas estrellas, como... De golpe venía Maradona.
Sí, no era lo mismo que venías haciendo, ¿no? Era totalmente otra área, sí, de laburo, en realidad.
Sí, sí.
Y
ahí aprendí...
¿Cuánto estuviste así como diciendo?
Casi 7 años.
No, pero digo, ¿viste esa primera etapa en la que uno siente como un poco el síndrome de impostor? Tipo, o sea, ¿cuándo se van a dar cuenta que yo esto nunca lo hice?
No, te digo que por suerte... Siempre fui desde el lugar en el que, che, esta es la primera, sí, vez, claro, en la que yo estoy acá, ¿qué onda? Honesta. Explícame todo. Sí. Y como soy muy curiosa y muy metida, iba preguntando todo. Entonces iba al control a ver cómo ponían el zócalo, cómo se hacía eso.
¿Por qué pensás que te llamaron?
Yo creo que veían en mí como eso, esa búsqueda constante. ¿Pero
habías trabajado con ellos?
Sí, en realidad eran como proveedores míos.
Okay.
Yo compraba segundos.
Comprabas medios.
Compraba medios, claro, tiempo en sus programas.
Okay.
Nos conocíamos.
Y te vieron aguerrida, probablemente.
Tendría que preguntarle a la persona qué fue lo que vio. Te puedo decir desde
mi... Es interesante tu punto de vista.
Desde mi percepción puedo decirte que esto, como que yo... Siempre era como que iba para adelante. Y la verdad es que siempre tenía buena onda con la gente. Era como quizás un poco desde ese lugar, más descarada.
Sí, y tal cual, y no ibas a ser un problema, al revés. Estaba siempre buscando una solución.
Sí. También, bueno, desde un lugar en el que una va, ¿no?, como para adelante, eso también te es como que a la mirada ajena... A quien quizás...
Sí, es atractivo.
Es atractivo y también puede ser desafiante, ¿no? Porque a mí me pasó de que yo era muy chica y tenía personas, compañeras que tenían 10 años más que yo. Ah, y que ya estaban ahí adentro de la compañía y hace un montón. Y la verdad es que, bueno, ¿y esta? ¿Quién se cree que es?
¿Y eso, ¿no?, cómo lo superaste ahí? ¿Te afectó?
Sí, porque en el fondo la verdad es que todo tiene que ver desde un lugar en el que cómo te mostrás. Y también cómo te ven desde el otro lado, ¿no? Entonces, como que también ahí fueron muchas herramientas. Realmente era un...
¿Cuántos años tenías
23,
ahí?
24.
Muy chiquita.
Claro.
¿Y literal eras la única mujer o había
No, otras? Había otras mujeres, pero bueno, también desde un lugar muy masculino todo.
Sí,
¿no?
Sí.
Como creer en la competencia, como... eso lo sufrí un montón. El punto de la competencia entre... lo sufrí un montón. Porque para mí siempre era como... Desde un lugar en el que... Che, está todo bien. O sea, estamos haciendo equipo. Yo hago la mía. Vos haces la tuya. Como... Y creo que ahí es donde también pude ver... me empezó a nacer esta necesidad de decir... ¿Cómo podemos armar equipos desde otro lugar? ¿Cómo podemos hacer que haya una fuerza de trabajo en conjunto... ¿no? Y que realmente no sea todo tan...
Sí, saludable aparte.
Claro.
Porque en el fondo, si vos estás laburando en tu plena, digamos, feliz, libre, sin sentirte ni juzgada, ni bajo competencia, vas a ser 10 veces mejor profesional que si no. Pero eso es cambiar también cultura, ¿no? Cambiar molde.
Sí.
Es interesante. Y ahí sentís que fue como el primer... bichito adentro tuyo de decir, che, eventualmente hay que hacer algo con esto.
Sí, porque yo tampoco me quedaba callada, nunca me quedé callada. Entonces eso también trajo mucho de, bueno, y pará, estábamos súper bien en esta situación.
Claro.
¿Qué es lo que venís a preguntar o a cuestionar o a creer que esto va a dejar de ser así, ¿no? Desde esos lugares también para mí era como un desafío, porque tenés que ser políticamente correcta, pero bueno, tampoco...
Sí, no te querés quedar sin laburo, pero
claro,
no puedes ser... Claro. No, muda, ni...
Sí, y estar también desde un lugar en el que yo siempre digo como alerta a la que sos, ¿no?
Re, que eso es difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno es tan joven.
Claro. Lo más difícil.
Perder contacto con vos.
Eso es lo más difícil. O sea, entrar en un espacio y querer pertenecer a ese espacio seguramente implica que tengas que renunciar a muchas cosas de lo que realmente vos sos. Y eso era una cultura que estaba mega instalada. Hoy cada vez menos, por suerte, pero es una cultura con la que traemos y con la que yo siento que mucho desarmé de eso. Primero por mi forma de ser, pero segundo también por la necesidad de que eso no se siga perpetuando así. Como la conciencia.
Sí, sí, es por uno, es por también señalar una injusticia y tal cual. Y después el futuro de las siguientes que sí llegarán ahí.
Sí, sí.
Y entonces, tuviste 7 años igual.
Casi 7 años. La verdad es que yo... O sea, te cuento esto, pero la pasé bien siempre, ¿no?
Obvio, ¿no? Pero pasa era que como... es eso, como lo que vos decís, uno entra en una cultura instalada.
Total.
Y bueno, se acomoda, pero no quiere decir que esté bien.
Exacto.
O que se deba perpetuar de esa manera.
Sí, sí. Y bueno, yo después de ahí decidí empezar a buscar a mi primer hijo y... Quedé embarazada de Vicente, y cuando quedé embarazada de Vicente yo laburé hasta el viernes y el lunes, o sea, te digo, una semana, y Vicente nació. Y cuando Vicente nació, si bien en el embarazo para mí fue un nivel de plenitud absoluta, de hecho iba, laburaba, hacía todo, viajaba, seguía como en ese mood.
Te sentías bien.
Me sentía muy bien y me sentía muy plena de estar trabajando embarazada. Era como sí, muy hermoso para mí, como también otra cosa, ¿no? Como de sentirme activa a pesar de estar embarazada y todos los mandatos que, ¿no? Desde ese lado. Bueno, nació Vicente y fue como mes a mes. Yo sabía que me iba a tomar mínimo, digamos, 6 meses. Y a los 5 meses mando un mail y digo, chicos, listo, estoy para estirar un poco más. O sea, a los 6 meses no vuelvo ni loca. A los 6 meses volví a mandar otro mail. Y así, 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 extendí hasta los 9 meses. Y cuando llegué a los 9 meses les dije... Yo los amo, esto es maravilloso, pero yo no soy la misma, no les voy a dar lo mismo, ya no necesitan ustedes a la Janina anterior, soy otra, y yo tampoco necesito esto para mí. Y bueno, fue todo hermoso, porque también desde ese lugar, como para mí es muy importante cómo te vas de los lugares, ¿no? Y eso es algo que también aprendí, cómo me voy de los lugares, pero no por el resto, sino por mí. Es lo que queda en mí cuando me voy. Y fue hermoso, bueno, una hermosa despedida y demás. Y yo ahí empecé como...
¿Y vos sabías qué ibas a hacer?
No. Nada. Yo lo único que sabía era lo que no quería hacer. Y ahí fue como, bueno, la verdad es que en el puerperio fue estar con la compu, veía como blogs de afuera, veía qué era lo que estaba pasando. En esto te digo, de mi gen curioso, era como, bueno, ¿qué hay en el mundo? ¿No? Como más allá de estar tipo dando la teta y escribiendo o lo que fuera, era ¿qué pasa en el mundo? Y bueno, y ahí empecé como a explorar y empecé a ver un montón de productoras, un montón de agencias, medios de comunicación, empezaban a hablar de las personas siendo como embajadoras, entre comillas, que hoy se llaman influencers, como las personas hablando de las marcas, pero desde un lugar de lealtad, ¿no? Como no esto
sí, de elección, ¿no?
Sí.
De que no eran como alguien, no daba la sensación de que estaban siendo pagados, aunque sí.
Claro, pero es de un lugar transparente, como sí, genuino. Y ahí dije, che, esto me parece espectacular. Y empecé como a investigar un poquito. Y claro, yo ya atendía casi todo el mercado, tenía todas las marcas, el contacto con todas las marcas, con todas las agencias.
Todos
los teléfonos de todo. Y fue como dije, bueno, ¿qué querés hacer con todo esto? Y tengo un amigo que a mí me dicen Chule, yo voy a abrir un blog, lo voy a tener como medio como privado y después veré. Me dijo, bueno, dale, yo te ayudo, me hice un blog. ¿Cómo le ponemos? No sé, ni idea. Bueno, ponele muy Chule, después vemos. Fue como muychule.com De ahí empecé. Y empecé a hacer reviews de lo que a mí me parecía. Okay. No me pagaba nadie. Ni lo tenía abierto. Y un día dije, lo voy a abrir. A ver qué pasa.
¿De qué?
Reviews de campañas. Reviews de tendencias.
O sea, analizabas lo que estaba pasando y comentabas.
Sí. Y mucho desde... Hasta incluso el diseño de arquitectura. Como el diseño... ¿No? Desde ahí.
¿Volviste?
Volví a conectarme con todo lo que a mí me gustaba. Porque también ahí es lo que me pasa mucho es... No me gusta una sola cosa. Me gustan un montón como la mayoría de las personas. Pero me gustan y las hago. Entonces como que hago también un montón de cosas más allá de que quede solo en que me guste. Y bueno, desde ese lugar empecé como a que el blog tenía que ver más como un espacio de lifestyle. Y salí a venderlo. Como salí a vender los segundos en la Copa Sudamericana Libertadores, salí a vender mi propio espacio y empecé a contactarme. Che, ¿te interesa esta mirada? ¿Te parece que hago una curaduría de los productos o de la campaña? Como que me empecé a presentar desde ese lugar, me empezaron a abrir las puertas, fui la primera influencer de Argentina de Adidas, empecé a tener como un montón de... Hicimos el primer Movistar Free Music, llevando a influencers que en ese momento ni existían, pero fuimos el primer Movistar Free Music, pero todo de personas que confiaban en mí por lo que yo ya era.
Por lo que ya habías construido hasta ese momento.
Y... Exactamente.
Y porque pienso, ¿no? Dije, lo que ya habías construido, pero hasta ese momento habías trabajado siempre in-house de otras personas. Sí. Habías representado agencia, habías representado medio. Pero es lo que vos decís también de cómo te vas de los lugares, pero también cómo transitas, ¿no? Esos lugares. Porque sí. Claramente lo que vos decís es, había una confianza de que lo que sea que vos estés haciendo iba a estar o bien hecho o iba a ser confiable.
Sí, y quizás creo que también desde un lugar como honesto, ¿no? Porque también iba desde ese lugar lo que yo quería proponer era como, sí, estaría bueno que las personas honestamente cuenten.
Claro.
¿Qué es lo que les pasa con tu marca o con tu experiencia? Pero que sea honesto, o sea, dejemos de subestimar a la audiencia y dejemos de pensar de que la comunicación tiene que ser unidireccional. No, yo empezaba a ver que...
¿Qué año era esto?
Esto fue 2011.
Ok.
Claro, Instagram todavía ni estaba como ahí incipiente. Como casi ni... No era... Era solo Facebook.
Sí.
Desde ese lugar. Y bueno, era como... ¿Cómo construimos? También entonces, por eso eran muchos los blogs, pero en ese momento era blogger. Y desde ese lado se construían las opiniones y se empezaba a construir ese valor de marca en un mundo digital.
Ahora, ¿cómo te diste cuenta? O sea, ¿quién era la gente que te seguía, ¿no? O a la que vos influenciabas. ¿Y cómo hiciste eso? Porque en una época en la que había poca data, poco análisis y qué sé yo... ¿Cómo ibas a vender eso? ¿Era en ese momento que creían en vos y punto? ¿O vos tenías alguna referencia? Decir, mira, a mí me ven tantas personas, me comentan, o este es mi nicho, esta mira, es mi audiencia.
Sí, por mi deformación soy planificadora de medios. Y desde ese lugar, lo único que yo quería era ver eran métricas.
Claro.
Pero hace 13 años atrás no existía ninguna métrica. Sí, en WordPress vos tenías la cantidad de personas que entraban.
Sí.
Y después tenías para...
¿Cuánto tiempo se quedaba?
Claro, y después tenías para contabilizar quizás los comentarios que te hacían. Ah. Era como lo básico. Y yo iba con eso, pero también iba desde un lugar muy cualitativo. Desde decir, hay un valor en la construcción de marca que es más inconsciente.
No, sin duda, yo coincido con vos, pero digo, ¿cómo convencés después
claro,
a que te pongan la
pero guita? Pero no tenía ni siquiera, no existían ni siquiera las métricas.
De nada.
De claro, nada,
era
entonces.
Era todo muy innovador el concepto.
Era, bueno, apuesto a lo que me está trayendo esta piba, a ver qué hacemos. Y a partir de ahí empezamos. Y empecé como a hacer como una campaña.
Espera, ¿y qué buscaste? ¿Marcas con las que vos te sentías afín?
Sí.
¿Y vos las fuiste a encarar?
Sí, las que consumía. Porque justamente lo que quería era eso, como realmente tener una opinión personal desde ese lugar y poder compartirlo desde la experiencia.
Genuina. Porque,
genuino.
Claro, porque si es algo que no usás, es como...
Exacto.
Sentirte ahí medio hablando de cualquiera.
Sí.
¿Y de todo el mundo tuvo feedback positivo o hubo gente que primero
no, hubo
dijo
gente que,
no y después te vino a buscar?
Sí, hubo gente que ni me respondía a los mails y después fue como, tenés la primera agencia de influencers, quiero laburar con vos. Como, sí, obvio, sí, está obvio. Todo bien. Y aparte porque me pasa mucho y de hecho nos pasa hace ya un tiempo, que cuando vos estás como trayendo algo, llevando algo, expandiendo algo que no está en el mainstream y que hasta incluso también tiene que ver con una nueva manera de hacer, lo primero que vas a tener es resistencia.
Sí, ni me digas. Yo cuando empecé con el podcast ni sabían lo que... Era como, no, lo estás diciendo mal. Y yo, no, pero existe, lo bueno, estoy haciendo.
Eso.
Sí, sí.
Y desde ese lugar, el tránsito, ¿no? Como el camino. Siempre digo lo mismo, como... Yo aprendí mucho a disfrutar el proceso, como a bajar esa ansiedad, porque hace mucho tiempo que vengo poniendo arriba de la mesa
cosas totalmente nuevas.
Cosas que no están arriba de la mesa.
Ahora, ¿cómo fue que te diste cuenta, ponele, de vos proponerte como influencer para estas marcas que vos ya eras usuaria, a decir, perá, represento otra gente que viene? ¿Los captaste vos? ¿Los fuiste a buscar a los otros que observabas que están haciendo algo que podían llegar a ser influencers? ¿Cómo fue ese momento que se te prendió la lamparita y cambiaste de vos sola a compañía, ¿no?
Sí, eso está buenísimo que me lo recuerdes, porque ahora estoy haciendo como una peli en mi cabeza y me acuerdo perfectamente que, claro, éramos 5 o 6 las personas que quizás que después nos empezaban a llamar a festivales, a desfiles, a eventos, a lanzamientos, éramos las 5 personas que nos encontrábamos en todos los lugares. Sí. Y nos preguntábamos, ¿cuál fue? ¿Qué te propusieron? ¿Qué les propusiste? Como desde un lugar en el que siempre en mi cabeza y en mi corazón está como lo colectivo. A mí me aburriría hacer algo sola. Es como que no me interesa. Y desde ese lugar fue, sí, pero ¿por qué no nos unimos, nos juntamos y armamos una propuesta
organizada?
Organizada, que todas tengamos. Yo venía de claro, armar tarifarios. ¿Por qué no armamos tarifarios?
Claro, que si hubieras la única con ese perfil.
Claro. Como muy desde...
Menos mal que estabas vos.
O sea, pensemos en lo... Yo venía con valores de sponsoreo, sí, de una Copa Libertadores. Y de vuelta un posteo, mira, me regalás un par de zapatillas y bueno, y no sé.
Menos mal que estabas ahí.
Como pensémoslo desde otro lugar. Sí. Entonces empezamos a armar propuestas, empezamos a bajar presentaciones, a presentarnos. ¿Qué era lo que podíamos armar? ¿Qué podíamos ofrecer? ¿Cuál era el diferencial de cada una? Porque la verdad es que también, bueno, sí, éramos 5 y ahora cada vez, o sea, abrís una puerta y salen influencers, sí, y digo, bueno, ¿cómo te diferencias? Y esto es como parte de la vida. O sea, pensar que somos todas personas únicas e irrepetibles, ya, larga la competencia, adiós. Pensemos desde tu lugar cómo nos podemos complementar. Y ahí cada una empezó como también a no descubrir, porque ya lo sabían, en cierto modo, organizarlo. Claro. Como bueno, nos organizamos para esto y ahí empezamos. Y ahí estaban, bueno, Marou, Lulu, Jean Portones, en su momento también estaba muy Mona, como éramos las que íbamos siempre a todos lados y las que también empezamos como a organizarnos para que esto pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Y que no sea como un one shot y adiós, sino como, bueno, ¿esto es lo que queremos hacer? Sí, bueno, profesionalicémoslo. Y ahí nació nació Vi Media, que en realidad es Bloggers Influencers Media.
Mira.
Eso, y nada, y nació en el living de mi casa, eran las 3 de la mañana y yo bajaba de dar la teta y escribía y así nació la primera agencia, era Planificación y Medios de Personas.
Y ahí, ¿vos tenías alguna referencia, bueno, de afuera, de cómo se manejaban afuera?
Ni idea.
Sí tenías todo tu know-how y expertise de haber laburado vendiendo espacio y comprando, sí, espacio, ¿no? Y ahí empezaste a pedir que encuentros con...
Y ahí empecé a hacer como más el relacionamiento.
Exacto.
Primero con influs, que empezaban a estar cada vez más, que eran más bloggers. Entonces empezar a conocer como ese mundo.
Ver los perfiles a machear.
Claro, ¿quiénes eran? A ver, pará, vos hablas de esto. Y es posta lo que me estás diciendo. Como, para mí es muy... Desde ese lugar, como el intuitivo, el don de ser, como... Después profesionalmente puede ser espectacular ahora. Y ahí empecé como a conocer ese mundo y empecé a sumar como, che, te copa que te sume a las propuestas. Yo la verdad que lo único que veo es si esta marca machea con esta persona, si es realmente genuino ese vínculo en lo que vos puedas compartirle a tu audiencia.
Sí. Tengo dos preguntas para hacerte. Como una, si sentís que esa nueva manera de acercarse a la audiencia que tuvieron las marcas a través de los influencers, como la vieron de una, y después por otro lado, si la gente ya estaba subida en eso, o sea, ¿qué vino primero, no? Si fue la propuesta de la marca de decir, che, yo uso a estas personas que son como ustedes, usuarias, qué sé yo, y dan su opinión y cuentan sobre su experiencia de manera genuina, o fue como un pedido de la gente decir, la verdad ya no te creo tanto, necesito que me hables, viste, de uno a uno, porque si no, no te creo nada.
Sí, yo creo que siempre las tendencias vienen desde un lugar en lo que sucede en la calle, en las casas, en las mesas, en los espacios donde habitan las personas. La realidad es que a las marcas esas tendencias llegan un poco más tarde, por una cuestión de que también las marcas están muy ensimismadas, por eso también necesitan, ¿no?, personas que les acerquen las tendencias, informes, reportes, qué es lo que está pasando en la calle. Y qué era lo que estaba pasando, era que cada vez más la gente consumía blogs y pedía esas reviews y pedían contenido y me interesa que hables de esto y me interesa que hables de lo otro. Se empezaron a generar conversaciones en un mundo digital. Las marcas lo vieron muy al toque, porque la verdad es que desde ese lugar había evidencias y no existía la inmensa cantidad de oferta digital que hay hoy, ¿no? Entonces hoy quizás se analiza un poco más y hasta incluso se va a lo seguro. Bueno, ¿qué es lo más mainstream?
Claro. ¿No? Sí, en ese momento no había ni datos ni se sabía que iba a ser más mainstream.
Claro.
Obvio.
Exacto. Entonces como que desde ese lado se pudieron subir a la tendencia un poco más rápido de lo que quizás en ese momento se creía. Pero sí, la tendencia vino de las personas que consumían, de las personas que realmente estaban ahí empezando en ese mundo y querían empezar a dialogar.
Era como un poco una falta de credibilidad, sí, ya de lo que eran las empresas.
Sí, aparte las empresas tenían, la comunicación de las empresas era muy unidireccional y era muy mandatorio. Tené, compra, usa, gasta, hace, ¿no? Como el imperativo de la comunicación.
Sí, una orden.
Siempre era una orden y esto hacía que, bueno, la marca se ablande un poco más y que pueda cobrar un poco de esa personalidad que también es representada.
Sí, que se humanice.
Exacto. Y que pueda llevar como estos atributos que una marca no puede salir a decir yo soy genial. Lo tiene que decir alguien por vos. Y es ahí donde empezó como a gestarse,
bueno,
esa...
Bueno, pero las marcas siempre han dicho eso y nadie se los cuestionaba. Es como justamente hubo ese cambio, ¿no? Decir, mirá, yo ya no te creo, no sé, que lo diga otro si sos genial, ¿no?
Yo creo que esos cuestionamientos empezaron a estar cuando pudieron tener medios propios las personas. Es lo que pasa ahora.
Tal cual.
Vos hoy le pifiás en una campaña y te la bajan en 24 horas en Twitter. Y gastaste, quizás invertiste millones y millones y en 24 horas esa campaña se te bajó. Pero porque hoy está la soberanía de las personas
de
en
las
decir
personas.
Esto, o sea, yo puedo opinar sobre esto, puedo decir si me gusta, puedo decir si lo siento verdadero, puedo decir si esto es violento, si esto no, si esto es greenwashing, si esto no.
¿Y cuánto tiempo estuviste solo con la historia de los influencers?
Y fueron casi 3 años. Sí, casi 3 años que empezaba a gestarse como todo ese mundo. Después empezaron a aparecer otras agencias, las agencias de prensa empezaron a tomar. Yo me juntaba con todas las agencias de prensa. Bueno, a ver a quiénes tenés. Como, y después cada una de las agencias empezó a tomarlo como un servicio propio, obviamente, con una estructura. Imagínate, yo estaba sola. Mi mail era hola, Jan, administración, las tres la misma. Bueno, y después de ahí... Yo también como que empecé a encontrarle esto de la parte integral, que para mí es muy importante en la comunicación, ¿no? Es como, y que tiene que ver con la coherencia. O sea, si vos en un evento comunicás algo, en tus redes comunicás otra cosa, en tu packaging comunicás otra cosa, atención al cliente comunicás otra cosa, y ahí algo que estamos haciendo mal. Entonces, desde ese lugar yo siempre empecé a verlo como un todo. Bueno, ¿desde qué lugar? Y me empecé a meter otra vez. Bueno, pará, si voy a ir a cubrirte este evento, contame cómo está hecho el evento, desde qué lugar, con quiénes, cómo, este producto, cómo lo hicieron. ¿Me contás la historia? Entonces, sí, mis primeras reviews tenían que ver con la historia de cómo se habían creado las cosas y cómo se había linkeado quizás esa campaña, cómo se disparó ese concepto. Y bueno, la creatividad para mí fue algo que siempre fue un desafío, porque yo venía de estar como más, ¿no? Como estancada en esto de, bueno, hago medios, planifico medios. Y ahora era como, bueno, no hay un borde, no hay un límite.
Además estás en un espacio que habías creado vos misma para vos.
El espacio era propio y era tan flexible como yo.
Como vos quisieras.
Sí. Y bueno, desde ese lugar me acuerdo que una vez, para el Día de la Madre, a los 2 años de tener Vi, me llega una tarjeta que me dice, bueno, feliz Día de la Madre, ¿eh?, con un regalo, y era una persona de asuntos corporativos de Alto Palermo.
Sí.
Dije, le mando un mail, no lo conozco, primero le quiero agradecer y después me quiero juntar con esta persona. Bueno, le mandé un mail, le agradecí, tuvimos un encuentro y a partir de ahí empecé a trabajar con marcas que quizás yo ni siquiera tenía contacto de toda mi historia profesional y fue, bueno, esto es un nuevo camino también, ¿no? Como desde qué lugar yo ahora, sin que me conozcas, cómo trabajo, puedo también empezar a esto, ¿no? Proponer comunicación de redes, armar una estrategia de comunicación, armar una estrategia creativa. Y ahí empecé, me empezaron a dar la oportunidad y empecé y de golpe, bueno, éramos 15 personas trabajando para los shoppings. Ahí empezamos a trabajar mucho desde el consumo consciente, desde cómo vamos a hablar de la mujer, por qué estamos perpetuando que la mujer tiene que ir a comprar y embellecerse. Como empezamos como a derribar un montón de estos mandatos, hicimos campañas hermosas. Y bueno, y todo eso también fue como prendiendo la lamparita de otros clientes, de otras marcas. Y ahí empezamos como también a creer que este camino era posible. Porque vos podés creerlo y si no tenés el apoyo del otro lado...
No, sin duda, pero también seguro fueron viendo en los resultados de lo que ustedes proponían. Me parece que no sé, yo trabajé mucho en comunicación, aunque me recibí en relaciones internacionales, empecé a trabajar en ámbito financiero, por eso cuando contabas las cosas de Fox me acordaba de otras, pero también me dediqué mucho a CRM, ponele, ¿no? Cuando trabajaba en Jazmín Chevar. Y lo que digo es, todo esto para llegar a... Si vos conocés a tu audiencia, vos sabés lo que tenés que hacer y qué tenés que decir. Y hoy, cada vez más, y desde que vos venís laburando, como coincide con todo ese proceso, que es, uno puede encontrar, no sé, el mismo pantalón en una infinidad de marcas o el mismo servicio ofrecido por una infinidad de empresas. Lo que le interesa a la gente para decidir es todo lo que vos... en general no decís en tu campaña, no decías en tu campaña, que es cómo llegás a eso, qué es lo que vos venís diciendo, bueno, qué política de sustentabilidad tenés, no sé, qué política de género tenés, qué haces con los desperdicios de lo que no sé qué, cuánto sobreproducís, cuánto va a la basura, cuánto me estás poniendo de sobreprecio, que coincide con lo que vos decís, obvio, uno, la gente tenía más voz, sí, entonces sentía con más voto, lógicamente. Y por suerte, claramente, las marcas empezaron a entender que tenían que hacer ese cambio. Yo siento que las que se dieron cuenta a tiempo y contrataron gente como vos, que proponía algo distinto, son las que pudieron, ¿no? Como decir, ok, me reacomodo, pero avanzo. Sí. Y las que se quedaron como enraizadas en los discursos de antes, en esas formas imperativas y no transparentes también, o en un greenwashing que tal cual es como vacío, gente ya no les cree.
No. No, y yo siempre agradezco las personas con las que me rodeo también, ¿no? Desde un lugar en el que, porque es muy difícil también ser sola y estar todo el tiempo, ¿no? Como nosotros decimos las yeguas de Troya, porque es como, claro, llevar... encima hegemónica, toda entras y te dicen que sí y después decís, bueno, pero pará, mostrame lo que estás haciendo. Y cuando empezás a trabajar en profundidad sobre cuál es el propósito, por qué querés hacer esto, para qué lo querés hacer,
de qué manera va a impactar, desde qué lugar vos estás pensando tu rédito, ¿no? Y acá no es desde un lugar donde trabajamos con ONG, sino que justamente entender que el nuevo negocio tiene que ver con la transparencia, con ser genuino, con cuál es tu compromiso también, ¿no? Porque hoy las marcas no son solo me vendes, esto no es transaccional. Hoy tiene que ver con cómo me emocionás, cómo me impactás, qué haces vos por mí. Y esto ya hace un tiempo, ¿no? O sea, hoy se está hablando cada vez más y agradezco estos espacios porque me parecen tan necesarios. Estamos con olas de calor, estamos con un clima que no lo entendemos, con mosquitos por todos lados. Y desde un lugar en el que digo, hay que hacerse cargo, ¿no? Y si vos estás haciendo algo, es muy importante que te preguntes cómo lo estás haciendo y para qué. Entonces, llevar esas preguntas a la comunicación, donde es una herramienta que transforma culturas, donde transforma el relato, donde durante muchos años se nos instaló y se nos sigue instalando cómo tenemos que ser, cómo no tenemos que ser, quién en cada espacio tiene que ser de tal o cual forma, ¿no? Eso también es importante porque se nos ha construido a imagen y semejanza de una industria.
Totalmente.
Somos responsables de eso. Quienes trabajamos en la industria, quienes trabajamos en las marcas, quienes trabajamos en organizaciones que vamos a salir a comunicar algo, bueno, somos responsables de eso. Ya no podemos pensar que no impacta, al contrario.
Ahora vos encontrás en general cómo es el, si tuvieses que describir del lado de las marcas y de las compañías, ¿es genuino el interés? ¿Hay una comprensión?
No es genuino. Y lo voy a decir así, o sea, no es genuino en su mayoría. Lo que encontrás son personas que quieren transformar el lugar en donde están. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque las marcas son personas. No es un ente que existe ahí, que no tenemos, claro, ni idea. ¿Quién decide sobre esas marcas? ¿Quién decide cómo hacer su...?
No, la diferencia es que ahí tenés un montón de gente que decide.
Exacto. Entonces, lo que necesitamos son más personas que tengan el valor, que sientan la responsabilidad, que entiendan el nivel de impacto, que les pase por el cuerpo. Por eso nosotras, cuando hacemos capacitaciones o talleres, lo llevamos desde un lugar como muy de la experiencia, porque si no cambia la persona, si no se le enciende ese fuego adentro de la persona, en el lugar en donde esté, es muy difícil que cambie la estructura. Eso requiere de un cambio interno. Y esto vengo de decir en un video de una amiga que está llevando adelante una marca de cosmética natural que le costó muchísimo, y me dice, ¿cómo definís el triple impacto? Y en realidad es un estilo de vida. Es una manera de cómo yo quiero ser parte de todo lo que soy. Dejar de verme como, ¿no?, como estar por arriba, por abajo. Soy parte de todo lo que me rodea. ¿Cómo van a ser mis decisiones como persona consumidora? ¿Cómo voy a decidir cuál es el impacto de mi decisión? Es enorme.
¿Cómo se mide eso cuando hoy, no sé, viene un cliente y quiere armar una acción? Imagino que hay restricciones.
Sí.
¿Cómo plantean la mejor alternativa posible contemplando las posibilidades que se tienen?
Hay varias formas de hacerlo y hay varios estadios, ¿no? También lo que está pasando hoy es que como es un tema que está muy en agenda y tienen que hacerlo, más allá del querer hacerlo, tienen que hacerlo, se dan muchos pasos en falso. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es medir. Yo me tengo que medir en dónde estoy. Ok, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo estoy fabricando? ¿Cómo estoy vendiendo? ¿Cómo es mi cadena de valor? ¿Con quiénes hago alianza? ¿No? Como poner todo el proceso arriba de la mesa, y hay personas que se especializan en medir ese impacto. Bueno, este es tu mapa. Vos hoy estás acá. Estás impactando de tal y cual manera. A partir de ahí se arma una hoja de ruta de mejora. Es decir, bueno, primero vamos a mejorar con especialistas de procesos de fabricación. Bueno, perfecto, eso es una línea. ¿Cómo lo estás comunicando? ¿Qué estás comunicando? Porque no hace falta que seas carbono neutral, o que seas súper sostenible, o que seas súper activista, sino más bien hay muchos cambios, y acá adentro en la industria, hay muchos cambios importantes, que son trascendentales, que no necesitan ser radicales.
Okay.
Para cambiar la cultura.
Sí, para empezar.
Para empezar. Entonces, desde ese lugar es, bueno, primero nos medimos. Después armamos una hoja de ruta. Y eso siempre es de manera colectiva. Eso siempre es con especialistas. Nosotros trabajamos con especialistas todo el tiempo. Bueno, a ver, ¿quién nos va a ayudar a que sea un camino regenerativo? ¿Quién va a ser la persona especialista o el equipo especialista que ayude a esta empresa a ser carbono neutral? ¿Quién va a ser las personas especialistas para que la cultura interna sea menos violenta, tenga menos sesgo, sea menos racista? ¿No? Como pueda empezar como con esa equidad. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están trabajando? ¿En qué? ¿Están trabajando en mandos medios? ¿Dónde son directoras? ¿Están trabajando siempre en la base de la pirámide? ¿Cómo son representadas esas mujeres? ¿La comunicación interna cómo es? Son muchas preguntas, primero, que hay que hacerse, pero hay un plan. Eso está buenísimo, porque hay muchas personas hoy que se están especializando en acompañar a las marcas. O sea, es posible. No es algo utópico.
No, está claro. Lo que sí es interesante cómo ustedes se convirtieron en referente, como para, se me sale como purificar, pero no, es como porque son distintos sectores, porque una cosa es la cuestión de género, otra cosa es la sustentabilidad, y yo estoy de acuerdo con vos que hace falta una coherencia, pero es difícil encontrar profesionales que digan, bueno, a ver, entremos y por un lado con mucha coherencia decir, bueno, vamos paso a paso, pero hay que barrer todos estos temas, porque de repente sos mega sustentable, pero después internamente tenés una cultura de género, digamos, horrible o no representativa de la realidad, o no tenés ningún interés de que haya mujeres y demás. Entonces, bueno, pero es como, ¿no?, un mundo raro de habitar.
Sí, y tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que cuando realmente te nace esa decisión, vos podés llevar adelante este plan de una manera tranquila, que no necesariamente tiene que ser como un cambio brusco, sino
radicalísimo.
Claro, es empezar a ver estas situaciones y los cambios se empiezan a producir, y eso no implica de que vos vayas a tener menos ganancias. El sentido del éxito se redefine desde ese lugar, y es lo que necesitamos, redefinir el sentido del éxito para ver, bueno, ¿a qué costo esto? ¿Cuál es el costo de todo esto? ¿No? Y creo que hay un cambio, un gran cambio de paradigma, no solo en términos de modelo empresarial, sino también en términos de calidad de vida. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué necesito para vivir bien?
Sí, de todos ahí en la cadena, ¿no? Del que trabaja ahí adentro, el que decide, del cliente. Sí.
La agencia llegan distintas maneras de trabajar, formas de trabajar. Tenemos clientes always on, tenemos clientes con los que desarrollamos la estrategia de comunicación y trabajamos en toda esa ruta en conjunto. Después llegan proyectos muy puntuales. Después llegan curadurías, es decir, marcas que trabajan con otras agencias pero que necesitan como una revisión y un check de lo que están sacando. Hemos hecho curadurías de guiones para campañas.
Mira.
Que eso está buenísimo, claro, también, porque trabajamos mucho con las agencias. Que bueno, es como demistificar también esto, ¿no? Como las nuevas formas de hacer son colaborativas. Y tiene que ver con esto. Bueno, zapatero a su zapato.
Claro, ¿no? Ustedes tienen un área de expertise.
Sí.
Y otros otra.
Y está buenísimo porque hasta incluso muchas veces nos complementamos cuando llega una idea de una agencia grande que ya viene como con todo ese ejercicio, ¿no?, creativo y demás de desarrollo. Bueno, y nosotros poder filtrar sesgos, poder trabajar desde derribar esos estereotipos, poder trabajar desde un lugar, una mirada mucho más sostenible. Bueno, ¿cómo se va a decir esto? Desde el guión hasta la puesta en escena, que nos encanta hacer eso, está buenísimo y trabajamos mucho en equipo. Después armamos campañas de punta a punta, es decir, nos llega un brief y armamos una campaña de punta a punta, implementación, activación, rodaje, todo. Pero bueno, esa es una forma también muy flexible la que tenemos de trabajar.
¿Eso hoy en día lo haces con toda la gente que ya tenés como in-house en equipo, o cuando es poner esto de punta a punta necesitas, no sé, un guionista afuera, o ya hoy podés resolver todo
con el equipo? Hoy podemos resolver todo de manera in-house. Ahí depende del desafío del proyecto. Es que si nos gusta mucho trabajar con personas especialistas, entonces no sé si de golpe estamos trabajando el arte desde algún punto de vista, queremos trabajar con alguien, porque hay algo de él estar aprendiendo constantemente. Esto no es un punto de llegada y tenemos la posta, o nosotros no hacemos ni bajada de línea, ni nos creemos que somos la que sabemos. Al contrario, es como siempre nuestro camino es, bueno, vamos a sumar a esta persona que nos va a enseñar, nos va a marcar mucho más el camino, vamos a aprender. Es como parte de nuestro servicio tiene que ver con ese valor agregado, de siempre estar con personas, sumándolas al equipo, que son especialistas, pudiéndolo resolver, puertas adentro, pero es algo que es una decisión de esto, de llevarlo de la mano.
Sí, como una especie también de compromiso de calidad, siempre, me parece, ¿no? Sí. Porque a veces uno puede saber ser un generalista, pero si después tenés que ir a lo específico, necesitas un especialista.
Y también entendemos que, como te decía, esto es un camino. Entonces, siempre va a haber algo que podamos sumar para hacerlo de una mejor manera.
Sí, y que además los temas que ustedes, digamos, que ustedes se caracterizan por ser especialistas y estar son de una vanguardia que es el minuto a minuto, sí, ¿no? Es como todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Te tenés que ir como reacomodando y
cuestionándote el tiempo. Imagínate, claro. Vos llegas a la agencia y siempre es como temas de conversación, cuestionamientos, debates, deliberar. Este concepto es nuevo, veamos esto. Y también el cuestionar nos hace estar constantemente fuera de ese ombligo, ¿no? Y de estar, salir de eso que creemos que sabemos para desaprender y volver a aprender. Y eso llevarlo a clientes y a marcas como, ya no está más esto de, bueno, haces lo que yo te digo porque, no, como construir en equipo, co-crear, es como una nueva manera también de hacer comunicación.
Sin duda. Y que sea más representativa, sí, de todos. ¿Cómo es el tema de este laburo internacional, de hacer trabajos para otros países? Hablábamos antes de si lo hacen con toda la gente que está viviendo acá. Me decís, bueno, hay gente que no vive acá. ¿Cómo es esa experiencia también, no? De por ahí países que uno siente que son más desarrollados y sin embargo desde acá vos podés tener la visión de ayudar y asesorar.
Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de España nos pasa que hay un intercambio muy rico porque cuando llegué a España y empecé a meterme en el mundo de qué era lo que estaba pasando con la comunicación de Triple Impacto, vi que estaba súper desarrollado en términos ambientales, pero en términos cultural, social, equidad de género, diversidad, había muchísimo más por hacer. Puede eran ser. Conversaciones que acá habíamos tenido ya hace 5 años, ¿no? Entonces, en eso es una gran oportunidad para poder llevar adelante toda nuestra experiencia, expertise, conversaciones. Pero por el otro lado es, bueno, en términos ambientales, como hay conversaciones que acá ni siquiera las podríamos empezar a tener, pero que nos ayuda para ya tenerlas en el radar.
¿Cómo empezaron a trabajar en España?
Bueno, en realidad fue todo también como muy intuitivo. En pandemia yo abrí la agencia de forma remota en Uruguay. Fue como mi primera experiencia de expansión y fue en pandemia, o sea, yo desde casa, contactándome con personas desde allá, quienes estaban trabajando y demás, porque tuvo que ver con un trabajo que nos salió a nivel regional y era como, bueno, necesitábamos también como tener pata en otro país y empezar a ver. Bueno, ahí surgió la primera posibilidad de expandirnos. Empecé a viajar a España por un proyecto que yo tenía con una persona que trabajaba sobre las mesas de mujeres, ¿no? Como esto de las personas que estábamos en puestos directivos de las mujeres. Es, como decía antes, es muy solitario, entonces como la posibilidad de reunirnos y surge viajar a España para hacer una de estas mesas. Cuando llego a Barcelona, una de las personas que me había acompañado para hacer una empresa B acá en Argentina ya hacía 3 años, me manda un mensaje y me dice, ¿estás en Barcelona? Le digo, sí. Dice, nos vemos ya. Bueno, esa persona estaba viviendo ahí, esa persona trabajaba en B Corp, en las empresas ve en España y me dice, vos tenés que estar acá. O sea, lo que vos haces allá, acá no hay. No existe este nivel de integralidad. Es como todo muy también culturalmente es, bueno, yo hago esto. O sea, yo hago A.
Claro.
No hago A y B. Y acá es como llevar nuestras herramientas de decir, bueno, también hago A y B. Y no desde un lugar de chanta, sino desde un lugar en el que lo hago porque tuve la experiencia de hacerlo, sí. Vengo y lo comparto, y si no, voy a encontrar a alguien de con quien hacerlo. Bueno, y así fue con la experiencia, ¿no? Como empezar a... Yo siempre digo, la red es tan importante para todo, para realmente cumplir sueños, para expandir ese sueño, para poder co-crear. Bueno, y ahí vi que esa era una posibilidad. Y cuando ella me mostró esa posibilidad de que Vi podía estar en España, empecé a gestarlo. Bueno, empecé a viajar, empecé a averiguar cómo se podía hacer, me empecé a contactar con personas. Me iba de mi casa, que para mí es un montón, irme una semana, ir a tener 7 reuniones por día, mandar mails. Era como volver a empezar. Y esa sensación de volver a empezar, pero con un camino recorrido, pero sabiendo qué era lo que yo quería hacer, fue hermoso. Bueno, hoy ya tiene un año y piquito, vi en España.
Y encontraste esa receptividad que te hablaba.
Súper, súper. Me abrieron las puertas, un espacio muy amoroso, muy respetuoso por lo que hacemos. Valora mucho todo ese camino recorrido. Y la verdad es que está buenísimo porque también te vas dando cuenta de que no es solo un desafío o un interés local.
No, claro.
Esto le pasa al mundo.
Sí, sí, como
nos
humanidad.
Pasa a las personas, exacto, es como humanidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo queremos vivir? ¿Desde qué lugar? Y para mí trabajar en esto es como un hermoso privilegio y poder expandirlo. No sé si me va a dar el cuero expandirlo cada vez más sola.
Sí, te va a dar.
Pero sí me parece hermoso esto de poder hacerlo, de expandirlo, más allá de quién sea. Que esto se expanda.
Sí, que haya una toma de conciencia real desde el mundo empresario para justamente cambiar la manera en la que hacemos las cosas.
Sí.
Me encanta. Placer, Jan. Gracias por venir. Un placer.
Gracias.
Privilegio.
A vos. Igualmente gracias. Para mí. Gracias.
Si te gustó el episodio de hoy, suscríbete. No te olvides de calificarnos y, por qué no, dejarnos tu review. Nos encontrás en Instagram y TikTok como @nopodcast y puedes mirar todas las entrevistas a través de YouTube. Si quieres escuchar a alguien en el programa, nos puedes escribir a través de las redes. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.